Bueno, pues buenos días. Sí que funciona el sonido, ¿verdad? Pues nada, muchas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa de inicio del curso político, en el que queríamos trasladar las prioridades, el trabajo que durante estos próximos meses el Partido Socialista de Segovia, allí donde tiene representación, va a desarrollar y se plantea como prioridades de importancia para las segovianas y los segovianos. Creo que fundamentalmente los ejes en los que el Partido Socialista creemos que hay que poner el foco, entendemos que es lo que necesita la ciudadanía segoviana, están marcados por la competitividad económica, con el impulso a un desarrollo local, vivienda es un tema estratégico y fundamental, el tercero, fortalecimiento del estado del bienestar, con la sanidad, la educación pública y los servicios públicos, una fiscalidad justa para poder caminar hacia unos presupuestos sociales y un sistema de financiación adecuado, la dignidad laboral, también la igualdad con la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y también un crecimiento económico que creo que es prometedor, que es adecuado para el futuro de la ciudadanía. Después, luego, también hablaré de algún asunto de actualidad en nuestra provincia. Deteniéndome con un poquito más de rigor en lo que significa estas prioridades que marcamos, para nosotros es fundamental en la competitividad económica el Plan de Desarrollo Industrial Provincial. Creemos que ya es el momento de que con la elaboración de los próximos presupuestos generales de la comunidad existan partidas económicas contantes y sonantes para el desarrollo de un plan que volvemos con los socialistas a plantear que tiene que ser un plan provincial, no solo un plan local, sino un plan en el que tenga impacto en todos los ejes de la provincia de Segovia, en todas las comarcas, en todos los lugares en los que durante mucho tiempo hemos manifestado a través de nuestros trabajos y también con lo que hemos visto que han hecho la FES y UGT con respecto a sus planes igualmente. Y bueno, también es fundamental la declaración por parte de la Junta de Castilla y León de interés regional de lo que es el Puerto Seco para el desarrollo en Prado del Hoyo de esta infraestructura importante para el desarrollo industrial de nuestra provincia, así como la implantación de una vez por todas del CITAR en el edificio del CIDE como punto neurálgico de lo que es el desarrollo de una formación profesional imbricada con la innovación, imbricada con el territorio, imbricada con el trabajo para poder también desarrollar, por supuesto, proyectos que asienten empresas y que formen, digamos, a trabajadores, a alumnos, como una formación profesional, ya digo, dual y adecuada a las necesidades tanto empresariales como de los propios trabajadores, así como también la implantación, ahora que está desarrollándose la nueva ley de formación profesional, creemos fundamental que en nuestra provincia existan también nuevas titulaciones de formación profesional adecuadas a todo el cambio digital, a todo el cambio relacionado con el empleo verde que estamos viviendo en nuestro país. Sería fundamental que en la provincia de Segovia se instalaran estas nuevas titulaciones, al igual que titulaciones como las que se ha demandado también, por ejemplo, en las últimas semanas, en los últimos meses, para poder desarrollar esas nuevas leyes que hemos aprobado en el Parlamento, como es la Ley de Bomberos Forestales, esa titulación que pueda conseguir que en el futuro las emergencias tengan esa titulación de formación profesional implantada en nuestra provincia, lo volvemos a demandar hoy también aquí, y también, desde luego, esa nueva ley que los socialistas llevamos mucho tiempo demandando en Castilla y León, esa nueva ley de reto demográfico. No hay que dejar nunca de mencionar la importancia que tiene poner negro sobre el blanco en un texto legislativo las necesidades del medio rural de nuestra provincia, de nuestra comunidad autónoma, así como también seguimos demandando la implicación de la Junta de Castilla y León en el medio agrario con ayudas al sector que, desde luego, no ha hecho en la forma adecuada durante estos últimos años. El segundo, en cuanto a la vivienda, es un tema crucial y hay que reconocer claramente que la herramienta legislativa que se ha puesto en marcha en nuestro país, ya publicada en el Boletín Oficial del Estado, esa nueva ley de vivienda básica, requiere la implicación de las comunidades autónomas, en este caso de la Junta de Castilla y León. No podemos ver cómo El precio de la vivienda ha aumentado, tanto la vivienda nueva como la vivienda de segunda mano, de una manera tan sumamente drástica, porque es drástica. Subí más de un 10% la vivienda nueva y más de un 7% la vivienda de segunda mano, y que los precios de alquiler sigan disparados. Las zonas tensionadas, y Segovia es una de las ciudades, claramente a nivel de nuestro país, que así lo indica, no puede permitirse la dejadez del Ayuntamiento de Segovia, de su alcalde y de la Junta de Castellón, de no declarar zona tensionada para poder controlar los precios del alquiler. Eso solo beneficia a los grandes tenedores, solo beneficia a los grandes capitales, porque es siempre el único interés de la derecha y del Partido Popular, beneficiar a los que más tienen y dejar siempre en la estacada a los que menos tienen. Y eso, desde luego, tiene que ir a través de un plan autonómico de vivienda que llevamos mucho tiempo reclamando los socialistas en las Cortes de Castilla y León, con el impulso del Plan de las Lastras para la construcción de vivienda pública y también en un plan en la provincia para desarrollar proyectos de vivienda pública, pero que llegue no solo a uno o dos municipios, sino que exista la posibilidad de que un amplio número de ayuntamientos, un amplio número de municipios puedan acogerse, puedan implementar en sus territorios vivienda pública para controlar el precio elevado de la vivienda, porque si lo dejas exclusivamente en mano de la iniciativa privada, el precio es inasumible para la mayor parte de las economías, sobre todo las más jóvenes. Y eso nos parece que es una de las piedras angulares del inicio de este curso político. Y no vale con llegar y salir y decir, es que vamos a construir en un municipio 10, 15 viviendas. Eso es solo para entretener, eso es solo cortinas de humo. Hace falta un plan provincial realmente que pivote en todos aquellos municipios, que son bastantes, que necesitan la construcción de esa vivienda pública para tener oportunidad de los jóvenes y para controlar el precio en general. El tercero, los socialistas, es nuestro ADN, fortalecer el estado del bienestar, la sanidad, la educación y los servicios públicos. Y para ello es fundamental blindar públicamente la sanidad. Seguimos con problemas y con deficiencias en la sanidad, seguimos con dificultades en las listas de espera, seguimos con problemas en determinados picos en urgencias, porque cuando la atención primaria falla, la urgencia se sobrepasa todos los límites, seguimos con la necesidad de infraestructuras, seguimos demandando, bueno, pues que a ver cuándo va a ser posible el nuevo centro de Segovia 4, el centro de especialidades de Cuéllar, la ampliación del Espinar. Es decir, sigue habiendo tantos temas pendientes que a la Junta de Castellón se tendría que caer la cara de vergüenza siquiera cuando en alguna ocasión menciona su interés por los servicios públicos. Pero ahora, en el inicio del curso escolar, también quiero decir alto y claro que la Junta de Castilla y León, como competente en la materia, vuelve a suspender en el inicio del curso escolar. ¿Por qué? Porque vuelve a suspender en la dotación de personal, que ha sido insuficiente, como han dicho las centrales sindicales, y vuelve a suspender en la falta de infraestructuras. Pero es que cada pocos meses nos desayunamos en los medios de comunicación con un nuevo desprendimiento en un centro escolar, con un nuevo problema de infraestructura en un centro escolar. ¿Cuándo vamos a, de una vez por todas, a darnos cuenta que lo que la Junta hace es simplemente parchear, pero no hace un plan ambicioso que diga aquellos centros que necesitan una reparación importante, aquellos centros que necesitan, por supuesto, un impulso económico en las infraestructuras para que los alumnos, para que la comunidad escolar en general, sean los que estén en las mejores condiciones posibles? Y luego nos llenarán con titulares, nos llenarán con páginas y páginas y anuncios y cuestiones, pero la realidad es que cuando preguntas a la comunidad escolar, que gracias a ellos, al profesorado, a las AMPAs, a los padres, a las madres, gracias a ellos es por lo que funciona realmente, por ese interés, por esa vocación de servicio público, funciona. Porque si fuera exclusivamente por el interés de la Junta de Castilla y León, de la Consejería de Educación, sería un desastre. Por cierto, igual de desastre que es comprobar cómo el director provincial de Educación no está nunca cuando hay un problema en la provincia de Segovia. No responde nunca cuando hay un problema importante. Eso sí, en actos del Partido Popular y en actos en los que el Partido Popular tiene bastante repercusión, No, el primero. El primero. Y esto lo denuncio públicamente porque me parece que es lamentable. No hay ningún funcionario en esta provincia que tenga tanta libertad para no estar en su puesto de trabajo y sí estar atendiendo necesidades de partido. Así que desde aquí pido a la consejera de Educación que ponga pie sobre pared. Pie sobre pared. Ya no solo, como hemos visto este verano, despreciar a un pueblo entero por la no llegada de un comedor escolar en Navasdiero, que ya es bastante. Ahora lo vemos con desprendimiento, lo vemos con un montón de problemas que tiene nuestra educación. Ahora, la Dirección Provincial de Educación ni está ni se la espera. Así que espero que se pongan a trabajar y que atiendan las necesidades y que hagan ese plan provincial que no vale con las obras de verano. Tiene que ser, por cierto, un plan especial para que no vuelva a suceder lo que estamos comentando en este momento. Lo mismo también me gustaría seguir planteando con respecto a algo que me parece fundamental, que es la implantación de la educación de 0 a 3 años. Hemos visto cómo la Junta de Castilla y León, ese impulso del Gobierno de España porque sea un derecho la educación de los 0 a 3 años, para que completemos todos los ciclos educativos en nuestro país, para que nos asemejemos a lo que hay en otros lugares de Europa. Bueno, pues hemos visto cómo ha funcionado, ¿no? Es dejar a la iniciativa privada, dejar en muchos casos a los propios ayuntamientos asumir competencias que no son suyas, obligándoles a un sobreesfuerzo para mantener estos centros educativos de 0 a 3 años y no un verdadero impulso para esa educación que debería de ser completa y en todo el territorio del medio rural, dentro de los centros escolares, con esas inversiones necesarias y con ese profesorado necesario. Así que, seguiremos escuchando anuncios del IES San Lorenzo, ya saben, siempre que empieza un curso escolar o cuando acaba, no, ya estamos en ello, ¿no? Ya he perdido el número de años y la cuenta que lo llevan diciendo. Me parece una tomadura de pelo y una falta de respeto a la comunidad educativa y, por supuesto, a todas las segovianas y a todos los segovianos. ¿Por qué? Porque todavía no han dado explicaciones siquiera qué ha pasado con esa demolición, quién ha sido el responsable de tener que demoler esa obra en el Centro de Formación Profesional de San Lorenzo que se estaba construyendo. Todavía no hemos escuchado ni de quién asume responsabilidades, por supuesto, y cuál ha sido el sentido que se ha tenido que, cuando se ha detectado, que por supuesto, ya saben, se detectó, pero para que el señor Mazarías no tuviera un problema porque era delegado territorial de la Junta y llegaba a la campaña de las elecciones municipales, pues se escondió hasta después de las elecciones municipales, ¿no? Bueno, pues todavía exigimos esa, hoy, en este curso escolar que inicia en estos días, que empezó el viernes en educación infantil y primaria y que continúa esta semana con el ciclo de secundaria y bachillerato, bueno, pues esperemos esas explicaciones y a ver quién asume esas responsabilidades de lo que sucedió en la construcción y en la demolición después de esa parte de la obra. Y bueno, pues en cuanto a fiscalidad justa, nos parece necesario, una vez más, establecer el modelo o los modelos que existen para lo que es la atención de estos servicios públicos. Los socialistas demandamos un modelo de fiscalidad justa, que aporte más quien más tiene y que se pueda redistribuir la riqueza entre quien lo necesita. Y para ello es fundamental reconocer que el Gobierno de España, en estos 6 años de gobierno de Pedro Sánchez, ha enviado 935.000 millones de euros a las comunidades autónomas, un 32% más que lo que envió Rajoy. En Castilla y León, solo en este último presupuesto, 3.300 millones de euros más extraordinarios a los que venían llegando a Castilla y León. Pues bien, ¿a qué se dedican los gobiernos de la derecha? ¿A qué se dedica Mañueco en Castilla y León? Pues en rebajar impuestos a los que más tienen, en hacer regalos fiscales a los que a ellos les interesa y en seguir dejando sin servicios públicos adecuados a la inmensa mayoría de la ciudadanía. Esa es la diferencia de modelo que existe entre unos y otros. Así que esperemos que en la tramitación de los presupuestos generales del Estado, que mañana el Consejo de Ministros iniciará una vez más, esperemos que esa fiscalidad progresiva, que esa fiscalidad justa, ese dumping fiscal, que lo digo una vez más aquí, el dumping fiscal que la Comunidad de Madrid, El gobierno de la Comunidad de Madrid utiliza permanentemente con todos los territorios y nosotros estamos pegaditos a ellos. Es un drama para nuestro territorio. Es un hándicap enorme para la implementación de medidas económicas, de medidas relacionadas con el asentamiento de empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, esperemos que ese sistema de financiación autonómica que tiene que llegar nuevo, que sea justo para los territorios y que tenga singularidades como la que estoy comentando ahora. Singularidades como que un territorio como Madrid no puede ser el dumping fiscal apropiado para vaciar de empresas, para vaciar de trabajadores a territorios limítrofes, porque utiliza esa insolidaridad con el resto de territorios como el nuestro. Dignidad laboral, por supuesto. Seguimos negociando, el gobierno sigue negociando con los interlocutores sociales, con la patronal y los sindicatos, la implementación de la jornada de 37,5 horas, porque creo que todos compartiremos, o una amplia mayoría, que lo que estamos intentando es que vivimos, o sea, trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar, y necesitamos tener nuestro espacio, nuestro ocio, nuestras familias, etcétera, etcétera. Así que, dentro del abanico de posibilidades de que esto puede generar productividades más elevadas, mejores oportunidades de empleo, más empleo de calidad, etcétera, etcétera, creemos que es una buena oportunidad hacia ese modelo, pues más un modelo productivo, más sostenible y más adecuado para todos, ¿no? Creemos también necesario un nuevo estatuto del becario. Es fundamental también para nuestro país. No puede ser que la precariedad sea la que marque el inicio de la carrera laboral de un montón de jóvenes, y nos parece fundamental la aprobación de este estatuto del becario, así como adaptar el salario mínimo interprofesional a lo que es las nuevas pautas europeas con respecto a esos estándares aprobados últimamente. Y también a nivel autonómico creemos necesario en este ámbito laboral que se tomen en consideración las dos proposiciones de ley que el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León registró hace unos meses para complementar las leyes aprobadas en el Congreso para bomberos forestales y para agentes forestales y medioambientales, porque significan que estas dos profesiones que luchan, que cuidan nuestro medio ambiente, tengan esa implementación justa que necesitan. En cuanto a igualdad, nos parece necesario y fundamental ese nuevo pacto de Estado contra la violencia de género. No podemos, desde luego, seguir por una pauta en la que no existan más medidas para terminar con esta lacra social, con esta barbaridad que tenemos que soportar. Y bueno, pues creemos que es fundamental para todos. Y en cuanto al tema económico, simplemente relatar lo que hemos dicho muchas veces. Que no es lo que dice el Partido Socialista, que lo decimos con orgullo. Que no es lo que el Partido Socialista intenta explicar, es que lo dicen los datos macroeconómicos, no solo españoles, sino de la propia Comisión Europea y del Banco Central Europeo y de un montón de organismos internacionales. La economía española va en buena dirección. Hay que seguir implementando medidas, por supuesto, pero 21,2 millones de trabajadores consolidados, 69.000 algo más en nuestra provincia, suponen hitos históricos importantes, y eso significa que las cosas se han hecho bien y que se pueden seguir mejorando para conseguir, bueno, pues acercarnos más al pleno empleo en nuestro país, por cierto, con más población, y eso significa que la inmigración también está resultando positiva a la hora del incremento de las cifras, tanto de trabajadores empleados como de aumento, como saben, seguramente llegaremos al 2,5% de aumento del PIB en nuestro país, como ya el INE y otros organismos lo ha necesitado, ¿no? Y bueno, termino con dos temas de actualidad que me parecen muy importantes para una provincia como la nuestra. El primero, decirles que el Gobierno de España ha conseguido que Europa, un año más, vuelva a conceder la oportunidad del anticipo de la política agraria común, aunque es competencia de las comunidades autónomas que lo tienen que terminar de aprobar, pero desde el 16 de octubre al 30 de noviembre se puede anticipar las ayudas de la política agraria común en nuestra provincia, en nuestra comunidad autónoma, si la Junta de Castilla y León así lo decide, porque ya la herramienta que el Gobierno de España tenía que utilizar con Europa está conseguida y por lo tanto lo podemos realizar. Esto significa que podrán recibir los agricultores y ganaderos de nuestra provincia hasta el 70% de los pagos directos que le correspondan y el 85% de las ayudas de desarrollo rural. Y bueno, pues desde luego este anticipo de forma ordinaria que supone este 50%, o sea, ya desde el 16 de octubre podrían recibir el 50% de estos pagos, creo que es un buen impulso a un sector que ha tenido dificultades, como todos saben, y que desde luego que nos parece estratégico en nuestra provincia. Segundo, quiero también una vez más explicar, para que quede claro, porque veo que se intenta manipular la realidad, lo que supuso el episodio drástico de Dana en el Espinar el año anterior. El compromiso del Gobierno de España con este municipio, con este entorno, queda claro. Hemos visto hace poco la llegada ya de la nueva pasarela en Los Ángeles de San Rafael. Esa inversión demandada, que ya un gobierno socialista en el Ayuntamiento del Espinar empezó a plantear hace ya 6-7 años y que ya por fin lo vemos pues, con nuestros ojos. Y después también con este DUR 5.000, esos más de 3 millones de euros que van a recibir para ese impulso a la tecnología, ya digo, DUR 5.000 en el municipio. Pero claro, lo que no puede ser es tergiversar la realidad. Y la realidad es que la Dana no ha podido ser declarada zona catastrófica porque la Junta de Castilla y León, que es la competente, no declaró el nivel 2 de emergencia en su momento. Y por lo tanto, si la comunidad autónoma no declara el nivel 2, no puede después declararse zona catastrófica, que bueno, es una terminología que siempre utilizamos, aunque la realidad es zona de especial incidencia por emergencia de protección civil, pero bueno, así nos entendemos todos, ¿vale? Por eso ha sido. Por lo tanto, a quien tiene que achacar el alcalde del Espinar, la problemática es a la delegación territorial de la Junta por entonces, del hoy consejero señor San Merino, y a la Junta de Castilla y León, porque si hubiesen declarado nivel 2, pues hubiese sido mucho más rápido el proceso. Por eso, precisamente, me parece adecuado y justo que los vecinos del Espinar conozcan y entiendan que desde el primer momento el Ayuntamiento se le comunicó por los organismos oportunos, tanto de la subdelegación como de la delegación del Gobierno en Castilla y León, que el hándicap fundamental era que no se habían hecho bien las cosas y que la Junta de Castilla y León, al no declarar el nivel 2 de emergencia, estaba coartando la posibilidad de declaración de zona catastrófica. Así que creo que es un asunto importante, deseando, por supuesto, la rápida y pronta solución, ya más de un año después de lo sucedido, de toda la dinámica de, bueno, pues de en las calles del Espinar, me refiero, de tanto bueno pues problema para los vecinos, ¿vale? Bueno, deseando que sea pronto, pero esta aclaración creo que es necesaria hacerla porque la verdad cuando oigo algunas declaraciones creo que es desde una institución una tremenda irresponsabilidad no explicar las cosas como son. Y lo que les acabo de explicar se puede comprobar perfectamente simplemente viendo el Plan Cal, simplemente viendo la legislación y simplemente leyendo el Estatuto de Autonomía en el que marca de quién es competencia cada una de estas cuestiones. Y sin más, estoy a su entera disposición para lo que